Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
La 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, mirando, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Una persona murió y otras dos se encuentran hospitalizadas después de que un hombre las apuñalara en una concurrida calle del centro de la ciudad australiana de Melbourne este viernes 9 de noviembre. El incidente tiene vínculos con el terrorismo y el Estado Islámico reivindicó el atentado. Es una cosa terrible y malvada la que ocurrió, dijo el primer ministro del Estado de Victoria, Daniel Andrews. El atacante, de origen somalí, estaba fichado por los servicios de inteligencia. Es un viejo conocido, sostuvo al respecto el jefe de la Policía Estatal de Victoria, Graham Ashton. Él tiene asociaciones familiares que son bien conocidas por nosotros, agregó. El ataque tuvo lugar a la tarde local, cuando esta persona salió con un cuchillo de un vehículo en llamas tras chocarlo en la entrada de una galería comercial de la céntrica calle Burke. El agresor arremetió con el cuchillo contra varios peatones, uno de los cuales murió en el lugar. Así detalló David Clayton, portavoz de la policía del estado de Victoria. En Estados Unidos, una corte de apelaciones dictaminó que el gobierno de Donald Trump debe mantener el programa DACA, por sus siglas en inglés, que protege de la deportación a los soñadores, conocidos como los Dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños. Un caso que esta semana el fiscal general pidió llevar a la Corte Suprema. El Tribunal del Noveno Distrito en California respaldó una decisión de una corte de menor rango que protegía el estatuto de unos 700.000 jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos con sus padres y que están amparados por la acción diferida para llegadas en la infancia, que es, estas son las siglas, DACA. También en Estados Unidos, el gobierno del líder republicano Donald Trump va a restringir fuertemente las condiciones para pedir asilo para los inmigrantes, prohibiendo que las personas que hayan cruzado ilegalmente la frontera desde México puedan pedirlo. Nuestro sistema de asilo está sobrecargado con demasiadas peticiones injustificadas de extranjeros que suponen una tremenda carga para nuestros recursos. Esto es lo que dijo en un comunicado la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, y el fiscal general interino, Matt Whitaker. Esto tiene que ver y se enlaza con la retórica que ha tenido Trump en los últimos días de campaña para las elecciones legislativas contra la caravana de inmigrantes que está viajando desde Honduras y ya llegó a Ciudad de México, camino a Estados Unidos.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Hoy la voz invitada es Esteban Magnani. Él es escritor, docente, periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, carrera en la que también es jefe de trabajo práctico. Tiene un máster en Media and Communication en la London University y colabora en varios medios. Bueno, yo leí una nota extraordinaria de él en el suplemento Cash hace unos días en la revista Anfibia, para quienes quieran entrar, y es autor de varios libros: El cambio silencioso, Empresas y fábricas recuperadas en Argentina. Esto tiene que ver con lo que pasó en nuestro país con la crisis del 2001, pero también, como él es un experto y un gran interesado en todo el tema, todos los temas vinculados con la informática, con la era digital, nos trajo hoy dos libros: Tensión en la Red, Libertad y Control en la Red Digital, de Editorial Autoría Consultora, y después de todo también de la misma editorial. Gracias, Esteban, por estar acá con nosotros.
Es un placer, muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo fascinada con tus análisis sobre justamente las grandes corporaciones digitales y este nuevo estilo de comunicación que tenemos hoy en el mundo. Pero bueno, una primera pregunta que yo te quería hacer era, ¿cómo puede ser? Porque se habla de las Big Five ahora, y hace poco se hablaba, cuando se hablaba de con términos así, era para hablar de las petroleras, sí. No era para hablar de estos, no sé, no son fábricas, no son industrias. ¿Qué son? ¿Qué pasó que en 20 años Google pasó a ser de un buscador a una gran mega empresa mundial?
Sí, lo que han logrado estas corporaciones, sobre todo Facebook y Google, es en 20 años transformarse, estar entre las 10 empresas más ricas del mundo, y vos, como decías, no tienen pozos petroleros, no tienen camiones, no tienen investigadores, no tienen laboratorios, no tienen nada, tienen servidores e inteligencia artificial y digamos, informática trabajando. ¿Qué es lo que los hace tan ricos? Básicamente nuestros datos. Cuando surge Internet, hay una gran dificultad en un primer momento para encontrar un modelo de negocios que le permita funcionar. Lo mismo pasó con la radio, con la televisión y demás. Y lo que van encontrando estas empresas es que pueden vender publicidad, vender espacio publicitario con una gran ventaja respecto de un medio tradicional, que es lo que está produciendo la crisis de los medios tradicionales, ¿no?
Porque yo me acuerdo al principio, cuando empezaba Internet, que uno preguntaba, ¿cómo se va a financiar? ¿Te acordás que estaba esa cosa rara de que te ofrecían un montón de cosas? Y vos decías, ¿pero esto cómo se financia?
Pero al principio el modelo gratuito no era tan exitoso, sino era más universidad, de gente común, y algún que otro servicio donde vos pagabas algo, qué sé yo, por ejemplo, para acceder vía telefónica vos tenías que pagar algo. Después, ¿qué van descubriendo? Digamos, comparado con un medio tradicional, ¿cuál es la gran ventaja? En un medio tradicional vos tenés que pagarle a alguien para que haga los contenidos.
Total.
Se producen los contenidos, eso genera atención y eso se vende a los anunciantes. En Facebook o en Google, ellos tienen nuestra atención, pero no tienen que pagar por el contenido. El contenido se lo hacemos nosotros gratis. Con una ventaja suplementaria, que además le damos los datos acerca de qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos gusta, dónde vivimos, quiénes son nuestros amigos, a dónde vamos, qué consumimos, etcétera, etcétera. Entonces, si vos en un canal de televisión tenías que mostrarle la misma publicidad de autos a toda la audiencia, vos acá la segmentás. Le vendés auto al que va a comprar un auto, le vendés pañales al que tuvo un hijo, le vendés whisky al que le gusta el whisky. Entonces se devalúa el precio de la publicidad muchísimo porque el costo de la atención bajó muchísimo. Yo no tengo que hacer una película, no tengo que hacer una nota periodística. ¿Sí?
No necesito pagarle a un locutor.
Y además yo hago mucho más efectiva la publicidad porque le muestro solamente aquello que tiene alguna posibilidad de generar interés. Lo que pasa con esto es que naturalmente va llevando a un modelo en el cual se va perfeccionando, gracias a los datos, encontrar la mejor forma de estimular determinados comportamientos en la población. Lo que vos tenés son prueba y error, prueba y error. A ver, yo le muestro a los jóvenes de 35 años que recientemente contaron que se habían separado, les muestro publicidades de whisky. ¿Compran whisky o no compran whisky? Compran whisky. Ah, bueno, entonces yo acá tengo un nicho y lo tengo súper explotado.
Pero eso significa que todas las personas actuamos igual. Digamos, todos los separados, cuando se preparan, quieren tomar whisky.
No, pero vos lo que vas haciendo es, vas desagregando hasta que encontrás cuál es el recorte que vos tenés que hacer. ¿Sí? De determinado sector social, de determinada región de la Argentina, que tiene determinados hábitos, sale o no sale, va por ciertos lugares, tiene grupos de amigos amplios o pequeños, son hombres o son mujeres, ¿de qué edad? Vos podés ir hipersegmentando hasta que llegás al nicho con una precisión enorme.
De hecho, ahora, una pregunta, este modelo ya, digamos, de que uno, de que el consumidor es el que aporta todo para ser a su vez pasivo o sujeto de esa venta, ¿esto, este modelo ya estaba pensado en algún lugar?
Es lo que muy rudimentariamente intentaban hacer los estudios de mercado. ¿Pero qué pasaba con los estudios de mercado? Vos trabajabas sobre una muestra hecha por encuestadores que le preguntaban a la gente lo que pensaba. ¿Sí? No es lo mismo preguntarle a alguien lo que piensa que ver qué es lo que hace esa persona. Nosotros a Google le confesamos cosas que no le confesaríamos a nadie más y que posiblemente no nos confesaríamos ni a nosotros mismos. ¿Vos te acordás que buscaste el 13 de diciembre de 2017 en Google?
Ni idea.
Google sí lo sabe. Y sabe perfectamente todo lo que te fue interesante y cómo fue el proceso de las cosas que te fueron interesando. Y entonces va buscando...
Sí, yo a veces entro en mi historial y me sorprendo a mí misma por la insistencia con algunos temas o...
Claro, y va buscando correlaciones que ningún humano podría encontrar porque va comparando. Entonces así descubren, por ejemplo, no sé, que los niños que tenían 8 años cuando un equipo sale campeón de béisbol en los Estados Unidos tiene un porcentaje mayor de posibilidades de ser fan de ese equipo y que el lapso en el cual definen el equipo de béisbol es entre los 7 y 8 años. Entonces vos qué hacés, obviamente si sos un equipo de béisbol, ¿dónde vas a poner la publicidad cuando salís campeón? Y la vas a poner en ese segmento, porque una vez que lo conquistaste a ese pibe ya lo tenés para toda la vida. Entonces son un montón de mecanismos de manipulación que van encontrando y que no tienen una hipótesis causal, no hay ciencia en esto, sino que es puramente resultadismo. Yo tengo esta correlación, qué sé yo, yo tengo que vender pasajes a Las Vegas, ¿sí? Y voy probando distintos nichos a ver cuál es el que me saca el pasaje a Las Vegas. Y de golpe encuentro un recorte de un tipo de persona. Ahora bien, esa persona por ahí es un ludópata en recuperación. Al algoritmo no le importa, lo que descubrí es que ese tipo es mucho más eficiente y mucho más atacable. Tuvo que tirar y probar durante un mes, dos meses, perder en plata en publicidad, pero una vez que encontró el nicho y encontró las correlaciones es muchísimo más eficiente. Entonces todo este know-how acerca de la publicidad y cómo generar determinadas conductas, naturalmente es una herramienta de poder súper tentadora para hacer otras cosas.
O sea,
y eso es lo que estamos viendo ahora.
Claro, lo que fue un modelo de negocios terminó siendo un modelo de, ¿cómo podríamos decir?, de marketing electoral.
Sí,
de marketing. Ahora, ¿cuánto hace de esto? ¿Cuánto podemos decir que
empezó? Bueno, Obama ya lo hace en el 2008, muy rudimentariamente, porque Obama lo que hace es, él sabe cuáles son los swing states, los estados en los que él tiene que ganar para garantizarse la elección, y ahí detecta cuáles son potenciales votantes demócratas que no están inscritos en el padrón. Con nombre y apellido los detecta. ¿Sí? Detecta, seleccionan 5 millones de targets. Y a ellos los empiezan a bombardear a través de Facebook, mostrándole al pacifista las políticas pacifistas de Obama, el ecologista, el plan ese verde que supuestamente iba a ser Obama, a las feministas, algo feminista, y así, bueno, logró que 1 millón de esas personas se empadronaran. No sabemos a quién votó, ¿sí? Pero supuestamente todos sus amigos eran demócratas, eran progres y demás, y votaron. ¿Y por cuánto ganó Obama? Por muy poquito, en algunos estados clave.
Sí.
Esto es lo que le puso muchísimos anabólicos Trump, y lo hizo ahora en las últimas elecciones. Y lo hizo aparte con muchísima información de toda la población y generando perfiles psicográficos. Esos perfiles psicográficos están basados en un estudio que se hacía en Estados Unidos hace mucho tiempo. Creo que eran 100, 200 preguntas que le hacían a una persona y en base a eso lo analizaban en base a 5 variables de personalidad, ¿sí? Entonces eso generaba una cantidad de posibilidades enorme, pues, en apertura, neurosis, ganas de experimentar nuevas cosas, toda una serie de variables, y daban de 0 a 100 distintos gradientes. En la década pasada, un investigador lo que logró es, en base a los likes de Facebook, determinar cómo ubicar a esta persona en ese perfil psicométrico. Pero no era que le hacían las mismas preguntas que se hacían en el perfil, sino que empezaba a encontrar correlaciones, por ejemplo, entre sus gustos musicales, la cantidad de amigos que tenía, los hábitos, el nivel educativo, etcétera, etcétera. Y con esos likes podía sacar cuál era más o menos el perfil psicográfico de las personas. Cuando tenés ese perfil, sabes cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, cuáles son los, digamos, en una cámara oculta que le hacen a la gente de Cambridge Analytica, el que estaba hablando, dice, bueno, la gente no vota racionalmente, vota en base a sus emociones. Después la racionalidad justifica lo que eran sus emociones. Y ahí es donde operan ellos.
A ver, espera, vamos a ir por partes. Una cosa, el nombre del investigador me interesa.
Kosinski, de Cambridge. Era un investigador de Cambridge. Que después...
Eso es lo segundo. Explícanos qué es Cambridge Analytica, el que me acabas de nombrar.
Cambridge es la universidad. Cambridge Analytica es una empresa, que es una de las muchas empresas de Steve Bannon, que tuvo plata de Steve Bannon, el asesor de Trump, que fue uno de los que primero ayudó a Ted Cruz en su campaña y después, cuando Ted Cruz pierde, se va con Donald Trump. Y se sabía que estaba haciendo una campaña por Trump. De hecho, ya había participado en el Brexit, había participado en el proceso de paz en Colombia, había participado en elecciones en muchos lugares del mundo.
Y acá también.
Y acá estuvo en Argentina Alexander Nix, que estuvo en Buenos Aires y se sabe que algún tipo de contacto tuvo con el gobierno. De hecho,
con el presidente Mauricio Macri.
Sí, y en el House of Parliament, un informe del House of Parliament británico, se hace todo un recorrido de lo que se sabe sobre Cambridge Analytica y entre los países en los que se dice que operó está la Argentina con una campaña anti-kirchnerista.
Exacto, eso.
Cuando le preguntan a Alexander Nix...
Anti-Cristina Fernández de Kirchner, más precisamente, creo que era.
Decía anti-kirchnerista, porque encontraron unos libros, unas anotaciones que decían campaña anti-kirchnerista. Y le preguntan a Alexander Nix, ¿esta campaña se llevó adelante? No lo puedo afirmar ni negar, yo no puedo dar información sobre mis clientes.
Claro. ¿Sí? Ahora, vos nombrás a Steve Bannon y esto necesariamente me lleva a algo que sucedió hace pocos días en Brasil y es el triunfo de Jair Bolsonaro, que se sabe que estaba, digamos que fue asesorado también por Steve Bannon.
Hay fotos del hijo de Bolsonaro con Steve Bannon reunidos y todo hace suponer, por el nivel de precisión que tuvieron las campañas en WhatsApp, que es muy difícil de dimensionar, por otro lado, ¿no? Pero por la masividad que tuvieron, que sí, que hubo algún tipo de apoyo.
¿Pero esto fue en la campaña de lo que se llama ahora incentivar el odio o en la campaña...?
No se puede diferenciar más eso.
Ajá.
De hecho, Bolsonaro tuvo muy poco espacio en los medios de comunicación masiva. Se apoyó mucho primero en Facebook y en Twitter, pero Facebook y Twitter tomaron algunas medidas para reducir la cantidad de noticias falsas, entonces fueron a WhatsApp, que también es una empresa de Facebook y es mucho más incontrolable porque son comunicaciones interpersonales. ¿Con qué motivo uno puede meterse en una conversación interpersonal y decir, no, eso no puede circular porque es mentira? Entonces ahí circuló esto del kit gay que repartía supuestamente Haddad en las escuelas para los niños, para llevarlos hacia la homosexualidad, las barbaridades que circularon, sobre todo atacándolo a Haddad. Y, digamos, hay algún estudio de una universidad de Brasil, no recuerdo cuál ahora, pero donde identificaba que determinadas identidades en WhatsApp estaban todas ligadas a los mismos grupos en los cuales se distribuía, porque se distribuía sobre todo a través de grupos de WhatsApp. Y eso es muy, muy difícil de controlar. Cuando se quisieron dar cuenta, candidatos que supuestamente no tenían ninguna chance de ganar, bueno, terminan ganando y ahí empiezan a analizar, bueno, qué es lo que pasó por debajo y que nosotros no vimos. Y es en las comunicaciones interpersonales, que son muy difíciles de monitorear, de ver quién es el editor responsable de una noticia.
Entonces, Esteban, quiero comentar que estamos acá en presencia de Esteban Magnani. Él es escritor, docente, periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista, como ustedes están escuchando, en todo lo vinculado con los medios, pero también en específicamente con todo lo que tenga que ver con la red digital, los medios informáticos, la tecnología. Estas campañas que vos estuviste analizando hasta ahora, entonces están más centradas en, digamos, echarle barro al rival que a rescatar las cualidades del candidato que se quiere promover?
Es todo un poco, digamos. Por ejemplo, en Brasil la campaña en contra de PT corrupción, ¿no? El PT es corrupción, PT es corrupción, estuvo en los medios de comunicación masiva y también en las redes sociales. Y después, dentro de ese caldo de cultivo, vos te especializás en probar. Bueno, a ver, Lula se robaba los floreros de la presidencia del Plan Alto, no sé. Y vos lo tirás. Si funciona, lo seguís distribuyendo. Si no funciona, probás con otro y vas probando. En la campaña de Trump, concretamente, lo que se buscó fue, en algunos casos, decir lo que Trump iba a hacer a cada una de las personas, según lo que quería escuchar, y por otro lado, neutralizar el voto que era inconquistable. El voto negro, por ejemplo, muchos votantes negros en Estados Unidos recibieron un mensaje a través de Facebook, un mensaje privado que no se puede reproducir, creo que se llaman black messages o algo así se llamaban, y recordaba una situación en la cual Hillary Clinton, durante la presidencia de Clinton, había hablado muy mal de los jóvenes negros, ¿no? Los había llamado superpredadores porque eran incontrolables. Una situación muy coyuntural. Con eso sí buscaban neutralizar. Y después toda la gama de fake news que a vos se te ocurre.
Por eso digo, porque las fake news me parece que apuntan más a denigrar al rival que a ensalzar al candidato. O sea, por lo menos las fake news que hubo en Brasil fueron todas contra Haddad y decían, no sé, que tan... Yo recordaba el otro día, no me acuerdo en qué programa, que tampoco era muy novedoso, porque, por ejemplo, yo en otra época, cuando estaba una elección de Hugo Chávez, habían reproducido una cartilla que igualita que las que hace el gobierno, con el sello oficial, etcétera, donde decía que, por ejemplo, que si ganaba Hugo Chávez, las mujeres no iban a poder usar minifalda, que a los niños se los iba a sacar de sus hogares para adoctrinarlos en las escuelas, que cualquiera que tuviera dos ambientes iba a tener que aceptar una familia pobre para vivir en su ambiente, en el otro ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, era una especie de fake news, pero al estilo artesanal.
Sí, las fake news existieron también en los medios de comunicación masiva. Argentina tiene una larga tradición de eso. Me recuerdo, no sé, a Lilita Carrió diciendo que se estaban armando a la gente en el conurbano durante el finales del gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, si no me equivoco. El tema es que acá son mucho más difíciles de rebatir porque, por un lado, le llega a la persona que ya tiene alguna posibilidad de creerlo y le llega dentro de su burbuja. Entonces le llega esa noticia, claro. Pero es muy difícil que la desmentida le llegue. ¿Por qué?
Porque esto, porque ni siquiera sabés que le llegó la otra.
No, porque aparte vos tenés un modelo de negocios en las redes sociales que lo que hacen es tratar de mantenerte en tu zona de confort, confirmarte lo que vos ya pensabas. Porque no te quiere molestar. El modelo de negocio de Facebook, ¿cuál es? Que vos pases la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la plataforma. Si vos te vas de la plataforma, ellos tienen menos atención para ofrecer y pueden mostrar menos publicidades, lo cual atenta contra su propio negocio. Entonces ellos, si algo está funcionando y hay un ruso que está pagando para que circule determinada noticia falsa, empezar a regularlo va contra sus intereses económicos. Y si algo sabemos, con eso no se jode. No, eso
claro.
No se toca. Entonces, tuvo muchos problemas Zuckerberg cuando fue al Congreso en los Estados Unidos a dar explicaciones, decir, bueno, sí, lo vamos a controlar, lo vamos a reducir, pero ¿qué iba a tener que hacer? ¿Pagar un ejército de editores que estuvieran controlando? ¿Iba a tener que buscar mecanismos para que la gente pasara menos horas adentro de Facebook? Y eso atenta contra su negocio. Los accionistas le dijeron, no, eso no se puede hacer.
Esa es la próxima pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo se resuelve esto? ¿No hay solución para que no te contaminen la cabeza de la manera que nos están contaminando?
Y es muy, muy, muy difícil. ¿Qué sé yo? Depende de dónde se posicione uno. La televisión, supuestamente, algunos anticuerpos hemos generado a lo largo de décadas. Este es un fenómeno muy novedoso.
Pero eso, la televisión no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Y es mucho más preciso. Pero la televisión, cuando llega, si lo decía la televisión, era verdad. Y después se fue cuestionando el rol de la prensa, se fueron cuestionando.
Lo decían los diarios, cosas. También era verdad.
Claro. Y ahora, por lo pronto, que la gente deje de decir, ah, no, pero esto es verdad, si me lo mandó mi amigo Pepito. Bueno, pero tu amigo Pepito, ¿qué sabe de lo que de política? ¿Cómo? No es que te está queriendo mentir, es que está reproduciendo algo que es una barbaridad. No, pero justamente WhatsApp, una de las cosas que funciona es, no me lo está diciendo cualquiera, no me lo está diciendo alguien.
Mi
me está
amigo.
Diciendo mi amigo, mi papá, mi hermano, no me va a mentir. Claro, y andás a ver en qué momento del día lo agarraron a este, o que nunca tuvo tiempo de chequearlo, o que recibió tantas que dijo, y claro, en este descontrol seguro que esto también es posible.
Ahora, en los últimos mensajes de WhatsApp que estuve recibiendo, bueno, ya hace rato, pero te digo, los últimos meses, por ejemplo, vi que figura reenviado, cuando te lo reenvían, cosa que antes no pasaba, o sea que ya es evidente que no lo generó la persona que te lo mandó, sino que viene andás a ver de dónde. Y lo segundo es que tenés un número limitado para reenviar.
Ah, esa es una novedad, ¿no?
Yo, por ejemplo, quise reenviar, no me acuerdo, un mensaje y me dejó 20 a 20 personas, no más.
Individualmente. Claro, si tenés grupos lo puedes puentear.
Porque no lo sé, yo Brasil, le mandé a 20, o sea, intenté mandarlo a 21 y no pude. Uh-huh. No sé si, no, tampoco intenté ver en un rato si me dejaba otras 20, la verdad.
Es posible que WhatsApp esté buscando alguna forma de restringir esto. Porque, digamos, hay agencias que se dedican a grabar audios de WhatsApp con actrices y actores que cuentan una historia que suena absolutamente verosímil hasta el más pintado. Y que si vos tenés un poquitito de ganas de creértela, te la crees hasta el fondo.
¿Qué decís? ¿No sabés lo que me pasó? Me asaltaron.
Sí, me asaltaron. O no sabés, en la escuela de mi hijo llegué y estaban dando clases de educación sexual integral y las barbaridades, hicieron desnudar a un chico, esto no puede ser. Si lo mandás a las personas adecuadas, lo vas a convencer de que eso es verdad. Entonces, es muy fácil pudrirla y es muy difícil recomponer. Muy difícil. Entonces, el costo, ¿qué está pasando? Vos la pudriste contra el PT, después la pudriste con tu gestión de gobierno en Brasil. ¿Y por dónde va a saltar esto? Y va a saltar por los Bolsonaro. Va a saltar por la derecha más retrógrada, cansado del discurso progresista, de la feminazis, resignificado incluso el Elenao, porque tenés el poder de llegar con otra narrativa desde abajo a un montón de gente individualmente contando las barbaridades que hacían las mujeres del Elenao y qué es lo que quieren hacer con la sociedad.
Y además, lo que, digamos, no hay leyes desde la perspectiva electoral, no hay tribunal electoral o no hay leyes electorales que puedan decir, bueno, esta elección no es válida o hay que repetirla o alguna alternativa, no sé, no se me ocurre otras, que digan, bueno, esto realmente este presidente llegó de una manera espuria.
No, lo pasaron por arriba. Todos los mecanismos de control para unas elecciones más o menos limpias le han pasado por arriba. Digamos, si era complicado el tema de la concentración de medios, esto ya es un descontrol enorme, que incluso, o sea, ni Mark Zuckerberg quiere esto.
El tipo, se le fue de las manos.
El tipo en su mentalidad es un progresista con el cual no estaremos de acuerdo en nada, pero él cree que conectando a la gente van a funcionar las cosas. El tema es que no puede controlar qué es lo que está circulando y el algoritmo funciona en base a un solo objetivo, generar atención para generar dinero. Entonces, no puede ir contra ese mandato del algoritmo, es el mandato capitalista, él tiene que seguir para adelante.
Claro, un 1984.
Sí, recargado con inteligencia artificial, datos y muchas más cosas. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Para terminar, te quiero comentar, estuve leyendo una entrevista donde Henry Kissinger se decía, hace muy poco, o sea, 90 y pico de años, 95 creo que tiene, muy preocupado por la inteligencia artificial.
Es un tema muy complicado, que de hecho es una de las principales disputas en este momento entre Estados Unidos y China. De hecho, uno de los problemas de regular a Facebook y Google y hacerlos aplicar alguna ley antimonopólica y hacerlos dividirse puede implicar un retroceso en la carrera por la inteligencia artificial. Y China puede pasarlo a Estados Unidos y ahí es uno de los grandes miedos.
Este es el capítulo 2 que me vas a tener que venir a contar otro día, entonces, Esteban. Muchísimas gracias. Estábamos con Esteban Mañani, comentábamos sus últimos libros, Después de todo y Tensión en la red, Libertad y control en la era digital, dos libros de editorial Autoría Literaria y Autoría Consultora Editorial. Bueno, Esteban lo pueden leer en, por ejemplo, Página 12, en Suplemento Cash, varias veces, también en la revista Anfibia. Y él, como comenté antes, es escritor, docente y periodista.
Sí, y todos los últimos libros que publiqué están con una licencia Creative Commons, con lo cual se pueden descargar directamente de mi blog también y leer en PDF o EPUB.
Buenísimo, muchísimas gracias, Esteban.
Voces del Mundo,
en Radio Cooperativa,
desde Buenos Aires, Argentina.
En Voces del Mundo nos interesa siempre conocer qué sucede en el vecino país Uruguay. El año que viene va a haber elecciones presidenciales. La coalición Frente Amplio gobierna desde el 2005, cuando ganó Tabaré Vázquez, después un mandato del Pepe Mujica. Y ahora está transcurriendo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En los estudios está con nosotros Oscar Andrade, que es precandidato a la presidencia por esta coalición de centro-izquierda, el Frente Amplio Uruguayo. Gracias, Oscar, por tu visita.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con la audiencia.
A ver, lo primero, sos precandidato. Mañana sábado se terminan de
oficializar
esas precandidaturas que van a internas el año próximo.
Claro, hay un paso más que es el Congreso de Comité de Base del Frente Amplio en diciembre resuelve el programa y junto con el programa habilita las precandidaturas y sí, después es por elección directa que se elige entre los hasta ahora 4 candidatos y candidatas.
Claro, le cuento a los oyentes que Oscar Andrade tiene 44 años, 3 hijos, es secretario general del SUNCA, que es el sindicato de la construcción, de los trabajadores de la construcción. Fue diputado por el Partido Comunista entre el 2014 y el 2016. Otro de los precandidatos es el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez, la ministra de Industria, Carolina Cose.
Y Mario Vergara, quien estaba en el Banco Central.
Ah, o sea, un perfil más economista.
Ajá, sí.
Económico, claro. A ver, y decía que desde el 2005 gobierna esta coalición, este frente. ¿Cuál sería la impronta que vos le darías a un nuevo gobierno, teniendo en cuenta que va a haber una continuidad? Y además, digamos, ¿qué cosas son mejorables?
Bueno, primero que el dilema de las luchas políticas y sociales de los pueblos no lo resuelve un candidato o un presidente. Esa es la primera reflexión. Nosotros, un grupo de Frente Amplistas Independientes, que fue quien puso en debate el tema de la candidatura, puso antes del debate del tema de las candidaturas algunas reflexiones más generales. La primera es que vamos a enfrentar la campaña electoral en condiciones extraordinariamente difíciles. No es igual el escenario que teníamos hace 5 o 10 años atrás, con el PT gobernando en Brasil, con gobiernos progresistas en la Argentina, en Paraguay, a este escenario de los últimos años, donde tenemos Piñera en Chile. Nos preguntábamos hace un tiempo qué podía venir peor que Temer en Brasil, y aparece Bolsonaro. Se cierran los ministerios de trabajo en la región, o sea, hay una circunstancia de un grado de restauración neoliberal feroz, brutal. Brutal, o sea, por lo tanto, no sería lógico pensar que conquistar derechos en estas circunstancias es igual que conquistar derechos sociales, económicos y culturales en el escenario anterior. Todo se hace más difícil. Lo segundo es que enfrentamos una elección donde esas tensiones ya están en Uruguay. Por ejemplo, algunas multinacionales brasileras de la cadena cárnica, como Grupo Minerva, Grupo Marfrí, ya están instalando hoy una lógica de ajuste, intento de rebaja salarial, medidas contra los trabajadores. Hay una huelga ahora en Petrobras, producto también de la misma tensión. Muchas de las empresas agroexportadoras argentinas, que producto del desastre económico acá, están pagando en dólares menos de la mitad y además se le quitaron las detracciones de las exportaciones, están allá en Uruguay. Por lo tanto, este año en Uruguay se retiraron de las paritarias salariales las cámaras empresariales del agro. O sea, la construcción de derechos de la izquierda en Uruguay no es lo mismo en un escenario de aumento del precio de los commodities, circunstancia regional de gobiernos progresistas, niveles de inversión extranjera directa que fueron muy altas en la región, a este escenario que es mucho más complicado. Primero eso. Segundo, para enfrentar esto que tuvo este año, fue un año inundado de movilizaciones de sectores ruralistas pidiendo achicar la inversión pública social, pidiendo la rebaja salarial, pidiendo menos Estado en realidad, menos Estado social. Ellos reclaman después mucho Estado para subsidio a las exportaciones. Ese clima se va a tensar. Lo que nosotros decimos es, para enfrentar este proceso, la izquierda tiene que tener un vínculo muy fluido, muy intenso con su base social histórica, con el movimiento cooperativo, con las organizaciones de derechos humanos, con el movimiento sindical, con el emergente del movimiento feminista, que si bien siempre existió, nunca con la dimensión que hoy tiene, con los movimientos de la diversidad, con las distintas luchas. Esa es la segunda reflexión. Y en Uruguay, como creo que claramente pasó por lo menos en Brasil, que es de las experiencias que más conozco, después de 13 años de gobierno, hay una tendencia a institucionalizarse en demasía. O sea, a mirar desde la administración del gobierno todo. Entonces, una segunda reflexión. La primera es esta: vamos a un momento mucho más tenso de las luchas políticas y sociales. La segunda reflexión es: la izquierda tiene que articular su base social, porque América Latina nos está demostrando que no alcanza con distribuir socialmente parte de la renta. Si no generas cambios culturales profundos, los cambios no son sustentables. No, no. Esa parte de la batalla no es secundaria, es central. Y para darla, en un momento donde la influencia de los grandes medios es aluvional, donde la batalla cultural, la batalla de ideas, digámosle, tiene una dimensión estratégica, precisamos poner todo en la cancha, todas las fuerzas sociales y políticas. Y, sobre todo en el último tiempo, no han sido pocas las contradicciones, a veces entre medidas del gobierno y su base social histórica. Entonces, esa reconstrucción es central. Y lo tercero, ¿qué es lo tercero? Es que muchos compañeros y compañeras entendieron y entienden que promover una candidatura que no venga de la gestión del Estado, sino que venga de las luchas sociales, ayuda a que este debate se dé en la izquierda. Se dé, que tiene una dimensión estratégica. En términos de volver a instalar la cuestión de algunas cuestiones de conflictos sociales necesarios para que el proceso avance. Y también con la intención de poner mucho debate de estrategia atrás del programa. Entonces, precisamos entender que alguna de las pistas programáticas que el Frente Amplio viene discutiendo en el sentido de avanzar en la redistribución de la riqueza, de incrementar los recursos en vivienda, de ampliar derechos sociales, va a ser mucho más complejo construirlos en este escenario, por lo tanto, siguen siendo necesarios. Y bueno, estamos abriendo esa discusión.
Sin duda, estoy conversando con Óscar Andrade, que tenés como el perfil más a la izquierda de los precandidatos, teniendo en cuenta, decía el candidato economista. Daniel Martínez podría ser moderado, si lo tendría que, digamos, definir. Y también un perfil un poco más técnico, el de Carolina Cose. Vos venís más del sindicalismo y de los movimientos, los movimientos sociales.
A ver, es una pregunta difícil porque si no la respondés con cuidado, se pueden herir sensibilidades que no es necesario herir. Yo sí creo que la salida a la situación actual es una salida por izquierda. O sea, que en este escenario, que es un escenario muy complejo, muy difícil, no hay espacio porque no nos dejan espacio, además. No es un problema solamente de voluntad. A ver, que alguien vaya a buscar el centro político en Brasil. ¿Qué pasó con el centro, con la centroderecha en Brasil? En medio de determinadas contradicciones.
No, sí, se hizo una polarización absoluta. El antipetismo. Entonces, y un crecimiento de la ultraderecha.
Lo que nosotros interpretamos es hay sectores económicos y políticos que vienen por todo. No vienen porque aumente un poco menos el salario. Vienen por todo. Por todo, en el sentido de liquidar la negociación colectiva, de liquidar los derechos y la conquista, de liquidar la perspectiva de la agenda de derechos, de liquidar las empresas públicas. O sea, hoy el programa de la derecha es un programa que tiene una base social que va mucho más allá. A ver, se están juntando firmas para la cadena perpetua y para habilitar allanamientos nocturnos y para militarizar toda la sociedad. O sea, la perspectiva del programa de la derecha es un programa mucho más hostil que el que tuvimos en periodos anteriores porque la correlación de fuerzas varió. A escala regional. Entonces,
claro, es la derecha regional, además.
Claro, la derecha regional tiene baila ese compás. Enfrentar, o sea, organizarnos para enfrentar, implica ponerle atrás de cada perspectiva. No es lo mismo, voy a poner algunos ejemplos. Está prevista duplicar la inversión pública en vivienda en el programa de Frente Amplio. Es una muy buena medida. Ahora, es una medida que va a chocar con restricciones fiscales y tributarias, si no le damos mucho poder atrás a esa medida, mucho pueblo organizado. No es lo mismo que esa acción se construya con el movimiento cooperativo de vivienda, que es FUBA en Uruguay, o FECOBI, con la sociedad de arquitectos, con el sindicato de la construcción, con desde las organizaciones y los asentamientos, y generes un movimiento por la vivienda de un tamaño que haga que esa definición programática organice pueblo en torno a desmercantilizar la vivienda. En la reforma de la salud, Uruguay avanzó mucho en materia de salud, es medio indiscutible, bajó muchísimo la mortalidad infantil, se creó junto con Cuba un hospital de ojos que lleva 81.000 operaciones, los estándares de cada cosa que me dicen salud es mejor.
Y la educación, ¿no? También.
Claro. La educación,
con el plan Ceibal.
La educación, porque te pongo un ejemplo, en Uruguay entraban por año en el interior, donde era muy difícil y era muy escasa la universidad, 800 gurises por año, y entran 3.600. No hay duda que hubo un esfuerzo en materia educativa, claro. También es cierto que el punto de partida era terrible, era muy bajo. Entonces, el momento actual sigue teniendo demandas desde el punto de vista de la educación. A pesar de que ampliaste, por ejemplo, tenemos todavía mucho pendiente en materia de investigación y desarrollo. O sea, el salario mínimo en Uruguay mejoró mucho. Está claro, el punto de partida era un salario mínimo. El salario mínimo era un salario mínimo de partida de $44. Era muy, muy bajo, ¿no? Ahora va a estar cerca de los 500, ahora llegando a 480 a partir de enero. También es cierto que después las condiciones para vivir con ese salario mínimo siguen siendo muy complicadas, entonces no hay que abandonar que la discusión de la perspectiva del salario, las dos cosas son ciertas. No nos paramos en la vereda de desconocer las conquistas sociales que existieron en los gobiernos del Frente Amplio, al contrario, nos apoyamos en esas. Lo que decimos es, hoy están todas en cuestión. Y están todas en cuestión no para retocarlas, están en cuestión porque la derecha se sube a una correlación de fuerza regional muy dura como el momento del ajuste. Y defenderlas es con pueblo organizado. Y el pueblo se organiza, o sea, la organización popular tiene que ver con la comprensión de las conquistas, pero también con poder avanzar. También con desmercantilizar la cuestión de la vivienda, que es enfrentarnos a sectores inmobiliarios para los cuales la crisis urbana es un negocio fabuloso porque les encantan los barrios privados selectos donde el metro cuadrado vale 4 veces más. En materia de salud es enfrentar algunas corporaciones. Nosotros tenemos un sistema que tiene una integración público-privada hoy, pero sigue teniendo en la parte privada componentes de mercantilización muy complicados, salarios que están duplican y triplican el salario de un presidente. Hay corporaciones como los anestesistas que muchas veces toman de rehén al resto de la salud. O sea, hay todavía una tensión entre la salud derecho y la salud negocio, la salud mercado. Nos paramos en la perspectiva de que nosotros acumulamos y organizamos pueblo para seguir ensanchando la posibilidad del concepto de derechos, para seguir avanzando desde el punto de vista de la redistribución. No porque piensemos que los sectores dominantes van a... los sectores en el poder, que eso creo que es otro debate, la izquierda, que si bien lo enunciamos, lo balbuceamos este debate, no profundizamos, de que en realidad agarramos un pedacito del timón del Estado y el grueso del poder siguió estando en las manos que históricamente tuvo. El poder de los grandes medios de comunicación, el poder económico, el poder de las transnacionales, todo el andamiaje cultural.
¿No se aprobó una ley de medios?
Sí, se aprobó una ley de medios, pero se reglamentó de a pedazos y en tensión. Tuvo algunos problemas, de algún artículo de constitucionalidad. Se avanzó con la ley de medios, pero todavía en términos de comunicación y de medios...
Sigue estando muy concentrado.
El grueso de la comunicación que existe en Uruguay sigue estando en las manos de siempre, por más que tenemos una ley que establece condiciones más democráticas. O sea, todavía el tamaño entre los conceptos que la ley de medios defendió y la realidad de los medios de comunicación, que eso no solamente pasa con la ley de medios. Te voy a poner otro ejemplo. En Uruguay se aprobó un paquete de derechos laborales para el trabajador rural. Muy importante, ¿no? En derecho a la negociación colectiva, en convenios de salud y seguridad. Y uno puede decir, ¿qué avance, bárbaro? Sí, en muchas instancias ese avance es teórico. Y sigue existiendo la condición que existió hace 100 años. O sea, también hay que entender que los cambios sociales no solo se generan porque escribamos normativa. Hay una parte importante del cambio social que se construye en la lucha social concreta, en la acción concreta, en la movilización concreta. Y creo que hay movimientos que claramente lo demuestran esto, ¿no? O sea, para nosotros pasó a estar en la agenda la violencia de género cuando hubo un movimiento feminista que lo puso en la agenda. Lo instaló. Antes estaba naturalizado. O sea, en general, y después puede votar la ley o leyes que incorporen tal o cual, pero se va ganando en la sociedad simultáneamente. Por eso creo que las izquierdas tenemos un debate en términos de cuánto de la construcción popular es político-social, no solamente político. O sea, no solamente institucional, digámosle. O sea, luchamos por la institucionalidad. Está bien, por tener un edil, por tener un diputado, por tener un senador, por tener un cargo en el gobierno. Es cierto que se pueden hacer cosas desde ahí, pero también nos merecemos un debate de que no solo desde ahí se hacen las transformaciones. Y creo que las izquierdas del continente merecen ese debate, porque cuando perdés la base social, te pasa lo que te pasa. A ver, nosotros somos muy solidarios con el PT de Brasil desde siempre. A mí me tocó años militar con los compañeros de la CUT de Brasil en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur.
La CUT, que es la Central Única de Trabajadores de Brasil.
Que fundó Lula a fines del 70, principios del 80. Ahora, el cuarto gobierno de Dilma, muy presionado, porque había crecido poco el producto ese año, apenas un 0,5 en el 2014. Para calmar a los mercados, pone de ministro de Economía Levy y aplica un paquete de medidas antipopulares.
Uh-huh. Aumentos,
recorte del seguro de desempleo. Claro. O sea,
sí, que generaron todas esas movilizaciones en las calles.
Un conjunto de medidas. Ya había tenido en el 2013 un anuncio con lo del transporte, en el 2014 se complica más. Parte del movimiento social funcional al PT sale a justificar cosas que no puede justificar y quedó huérfano de respaldo popular. Estuve en San Pablo cuando el Impeachment de Dilma en el Senado. Las movilizaciones eran muy pequeñas. Nos están tirando afuera una presidenta, 54 millones de votos, eran muy pequeñas. Y los medios demostraron, y el poder demostró, que cuando no tenés respaldo social, podés después juntar 500 toneladas de artículos jurídicos que dicen que es inconstitucional lo que estás haciendo. Está bien, pero Dilma salió del poder, salió del gobierno. O sea,
es
la izquierda,
cierto.
Voy a poner un ejemplo.
Es cierto, pero les cuento a los oyentes que el que habla es Oscar Andrade, precandidato del Frente Amplio de Uruguay, militante del Partido Comunista. Te apoya el partido al que pertenece Mujica, que es el Movimiento de Participación Popular, el
MPP.
Aún
no definió el MPP. El MPP no definió por ninguno de los candidatos. Nosotros ahí tenemos un grupo de Frente Amplistas Independientes, el Encuentro 18 de Agosto, que fue el que lanzó la candidatura. Después se sumó el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Espacio 567, el Frente Izquierda de Liberación, y hay un montón de apoyos de fuerzas locales, de departamentos, de grupos, de ediles, de alcaldes. Hay una media docena de alcaldes de Canelones que se sumó a la precandidatura, muchos militantes sindicales, muchos compañeros que militan en derechos humanos, y estamos armando desde ahí, también desde una perspectiva que recupere el movimiento social y político, propuestas, ¿no?
Pero eso me lleva a que decías cómo había sido el segundo mandato de Dilma Rousseff, lo que sucedió. Pero por otro lado, a Lula no lo dejaron ser candidato. O sea, él hubiera ganado las elecciones, sí, o sea, el candidato favorito. Está preso.
Es que por eso quedó preso. O sea, ahora también ahí tenemos problemas, ¿no? Nosotros cuando
hay como una cierta judicialización.
Sí, sí, sí. El poder no estaba dispuesto a perder y sabía que con Lula perdía. Pero voy a lo siguiente. Nosotros cuando Lula cae preso, tuvieron compañeros nuestros en Curitiba esa misma semana. Fue presidente del sindicato, estuvo Laura Alberti, que es la compañera representante del secretariado. Y lo que no logramos como respuesta es que el tamaño de la movilización popular contra la parodia jurídica que termina poniendo a Lula preso hiciera posible la salida de Lula. O sea, triunfamos en términos jurídicos. Yo me leí muchos informes jurídicos acerca de la barbaridad del procesamiento de Lula, pero no logramos triunfar en la sociedad aún. Entonces, también ahí tenemos una... Aún de los que tenían simpatía por Lula, hay parte de la simpatía Lula del Nordeste que no es simpatía Lula, pero no es organización que va a generar las condiciones para... O sea, hay parte del empoderamiento social que la izquierda no lo puede descuidar nunca. Yo creo que Frei Beto en eso es muy, siendo del riñón, de la construcción del PT y de la CUT y de los movimientos populares, es muy certero en la crítica de decir, bueno, en un momento, dice, nos terminamos construyendo una parte de la izquierda que tenía mucha capacidad para hablar en nombre de los pobres, de los trabajadores, pero jamás la ibas a ver en una favela tratando de llegar, o sea, tratando de encarnar en su práctica social lo que la orientación política traduce.
Eso es lo que dicen muchos analistas, ¿no? Que ese lugar lo fueron ocupando los pastores evangélicos.
No hay duda, pero viene Montevideo, que es bastante laico, y Uruguay es bastante laico respecto a la región. Mira, nosotros estamos juntando un grupo de gente de la cultura que hizo un mapa de la cantidad de teatros y cines cerrados en Uruguay que hoy son templos pentecostales. Y es enorme, o sea, a veces uno no se da cuenta de la dimensión nacional y lo vas viendo de a uno, decís, aquel de la esquina tal, que en su momento era un teatro y ahora es tremendo. Entonces, también ahí, además porque estuvo anticipado desde las estrategias de Santa Fe y demás, que este era un componente que iba, un compañero mío que vive, compañero nuestro, que es fue preso político, militante de los frigoríficos, que vive en Río Janeiro y que armó sindicatos allá y está afincado desde el 82, nos decía, discutías en las plazas y había gente que te decía, viene el gigante a salvarnos, viene el gigante a salvarnos, Dios nos lo envió. Entonces decís, ¿y cómo te parás a discutir desde el programa económico, desde la perspectiva de las políticas sociales, cuando del otro lado lo que se va construyendo es una perspectiva mística,
creando
analítica.
Un mito.
Sí, claro, tremendo, tremendo. Bueno, también de eso juega, ¿no? O sea, por eso digo, la batalla por la subjetividad, la batalla en el terreno de la conciencia es principal, y las izquierdas no podemos desplegar eso. Es más, podemos perder con los nuestros, pero no podemos perder a los nuestros. O sea, podemos perder con el movimiento cooperativo, con los movimientos de derechos humanos, con los trabajadores, y podemos perder con esas banderas, parados ahí, donde tenemos que estar parados.
Y a propósito de los nuestros, también hay como una cierta deuda aún con respecto a la justicia, ¿no? En las causas de derechos humanos en Uruguay. Hubo avances, retrocesos con respecto a lo que falló la Corte Suprema.
No, la Suprema Corte es un muro de impunidad muy, muy duro. A ver, esta semana hubo una buena noticia del pedido de procesamiento por 22 años por el asesinato de Aldo Perrini, el compañero desaparecido de Carmelo. Pero todavía tenemos 300 y pico de causas que están empantanadas. O sea, si bien es cierto que hubo procesamientos, que en alguno de los procesamientos fue a principales protagonistas de la barbarie y del terror, que es cierto que se entró en los cuarteles, es cierto que se logró en las excavaciones encontrar los restos de algunos de nuestros compañeros. En el último periodo, en los últimos año y medio, ahí tenemos como señal positiva la creación de una fiscalía especializada que logró acelerar los procesos en temas de lesa humanidad, pero todavía hay cuentas pendientes. Y además hay cosas latentes. Yo te voy a poner un ejemplo. Allá se votó una ley de espacios de la memoria que ha generado placas, memoriales, zonas de museo. Este año fueron vandalizadas un montón. En algunos casos, claramente por exmilitares. La placa frente al hospital militar, alguna frente a los cuarteles donde se torturaba a compañeros. Es claro que hay un componente de tensión ahí muy fuerte aún, que tiene que ver con todas las demás tensiones, ¿no? No es separada la memoria histórica de la tensión social que existe acerca de los proyectos de país, de la violencia política que existe en la región. O sea, de las cosas que más preocupa de Brasil es que gane un presidente que dice que el movimiento Sin Tierra va a ser considerado terrorista. O sea, claramente hay un componente de criminalización de la protesta muy duro, muy brutal, que de alguna forma acá se instala. A ver, hace pocas semanas se votó en Uruguay una ley para reparar y reconocer los derechos a la población trans. Generó un debate, sobre todo con los sectores evangélicos, muy fuertes, que tiene que ver con un reconocimiento del Estado de la discriminación que sufrió este colectivo toda la vida. Es un elemento de mucha valentía política y fue celebrado por los colectivos de la diversidad. Esta semana apareció un trans apaleado que quedó con condiciones muy delicadas de salud en el interior de nuestro país, en Salto, por un grupo que lo agredió diciéndole: querés cobrar una pensión, acá tenés lo que vas a cobrar. O sea, además tenemos manifestaciones de ese tipo. Todavía no son, no puede caracterizar, decir, bueno, pero esto es el partido fascista que ya existe, está instalado y va a tomar el poder en Uruguay. Pero que hay manifestaciones de ese tipo, las hay. El año pasado tuvimos una huelga en una estación de servicio de 7 trabajadores discutiendo por un despido que terminaron con los compañeros agredidos por un grupo de empresarios rurales que organizó parte del pueblo para agredir a la huelga. O sea, empiezan a haber manifestaciones que nos tienen que preocupar mucho, llamar la atención, encender las luces.
Seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Oscar.
Bueno, gracias a ustedes.
Precandidato del Frente Amplio de Uruguay.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde aquí los saludamos a la audiencia, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.